Buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Bien, aquí contento de tenerte en antena, que no podíamos cerrar la semana sin conocer tu opinión de algunos temas. Que vamos a hablar de lo que a ti te dé la gana, a pesar de que yo te mandé ayer dos propuestas, que no sé si, te gustaron o no.
Vamos a hablar de todo. Bueno, me gustaron en parte, depende cómo las abordemos, pero bueno. Siempre es un placer hablar de cualquier asunto contigo, y estos dos temas, la verdad que están bastante de actualidad y son bastante interesantes, y creo que a la audiencia le puede interesar mucho. Hablábamos de las medidas que el PSOE quiere implementar para intentar de alguna manera poner soluciones al grave problema de la vivienda que acucia a nuestro país.
El problema es indudable, y, bueno, el problema todo el mundo tenemos claro, que el acceso a vivienda es un problema y una dificultad de la mayoría de los ciudadanos, aunque hay mucha gente que vive en vivienda propia, estadísticamente así no lo indica, pero también es verdad que hay muchísima gente que vive con sus padres o vive con pisos compartidos, incluso con trabajos estables o incluso viven en barajas, ¿no?
Justo eso te iba a decir, es que al final yo creo que sí, que hay una generación, diría que posterior a la mía, la de mis padres probablemente, que tuvieron la opción de comprar su casa, que era un poco a lo que toda familia española de la época aspiraba, y pudieron, con hipoteca, con más o menos esfuerzo, pudieron aspirar a ello. Hacían el esfuerzo, evidentemente las casas no te las regalaban, pero bueno, por lo menos con un sueldo, con dos sueldos que entraban en casa, ya sabías que podías aspirar a comprarte una vivienda. Ahora mismo, a día de hoy, ni con uno ni con dos sueldos prácticamente se puede aspirar a comprar una vivienda, porque están absolutamente imposible. Esa aspiración, ese anhelo que tenían nuestros padres, a día de hoy es una utopía, es prácticamente algo, una quimera a lo que nadie aspira a intentar encontrar un alquiler barato, que por supuesto cada vez es más difícil, o directamente te resignas a vivir con tus padres, a compartir piso o cualquiera de esas formas poco dignas, por decirlo de alguna manera, de vivir. Y creo que eso en nuestro país, en un derecho que además está recogido en la Constitución, creo que no debería de darse de esa manera. Creo que los poderes públicos deberían de garantizar el acceso a la vivienda y deben de regular, con lo cual medidas para regular el acceso a la vivienda, creo que eso está fuera de toda discusión.
Hay que darle una vuelta.
Excepto algunos locos que abogan por un mercado completamente libre, por el salvajismo más absoluto del mercado libre, y creo que eso tampoco nada. Eso está muy a los extremos, y creo que no es compartido prácticamente por casi nadie. Ahora bien, justo las medidas que ha puesto el PSOE sobre la mesa, bueno, pues las podemos discutir, Diego, porque sinceramente
a mí no me gusta.
tiene sus luces y sus sombras. Estamos de acuerdo ahí en que tienen sus luces y sus sombras.
Yo, viviendo mi experiencia personal, la primera vivienda que yo me pude meter enfrente de ella y poder hacerme cargo de un pago mensual fue hace muchos años, fue en el año 92, y siempre digo lo mismo: a mí me requirió, para comprar una vivienda, primero acogerme a Protección Oficial, teniendo un trabajo estable, teniendo unos ingresos anuales del año 92 en torno a los 4 millones de pesetas, que no era un mal sueldo en aquella época, pero haciendo un esfuerzo inicial importante de estar 2 años viviendo de alquiler ahorrando. Eso hoy, pagando un alquiler, es imposible. Es decir, vivir pagando un alquiler con un sueldo paralelo o parecido a 4 millones de pesetas de aquella época, es imposible ahorrar dinero. Imposible.
No, bajo ningún concepto.
Y además, quiero decirte que un salario de 4 millones no es el salario medio de ahora, trasladándolo del 92 al 2025. Y aunque requería esfuerzo, era posible acceder a una vivienda. Pero había una cosa que se llamaba Protección Oficial. Y la vivienda Protección Oficial tenía un precio máximo metro cuadrado, cosa que no existe, y que no es comunista ni es de Sumar. Eso existía en España en el año 1992, vivienda de Protección Oficial con un tope de precio de pesetas metro cuadrado. Existía.
Bien, pues lo que yo...
Y ahora da miedo hacer eso. ¿Por qué da miedo hacer eso?
Tú has dado en el clavo, querido Diego. Por una parte, tuviste que vivir de alquiler durante un tiempo para poder ahorrar, para luego poder comprarte una vivienda. Y luego, por otra parte, pudiste acceder a una vivienda de Protección Oficial con un precio absolutamente limitado y recogido, como tú bien dices, por metro cuadrado.
Que después venían los promotores y te pedían 1 millón de pesetas en negro, que tenías que buscártelo.
Esa debe ser, bueno, pero eso ya son otras.
Pero esos son chanchullos de los promotores.
Quizás, que quizás además tienen algo que ver con el otro tema que me propusiste ayer, pero sí, bueno, a ver si no tiene que ver tocarlo, con eso. De tocarlo también. Pero volviendo al tema de la vivienda, justo has dado en el clavo los dos asuntos en los que creo que el gobierno debe fajarse y debe ponerse manos a la obra. Por una parte, topar el precio de la vivienda, sobre todo de la vivienda de protección, oficial, que es la que al final se construye con
ayudas públicas. Con ayudas públicas.
Efectivamente. Y por otra parte, poner en el mercado un banco, una a disposición de los inquilinos, una cantidad de vivienda en alquiler social.
Total.
¿Para qué? Sea el punto de llegada de esas personas que quieren emanciparse, que quieren independizarse y que no pueden acceder a los precios actuales. Entonces, construye vivienda, pero destina una parte importante a alquiler social con unos precios reducidos de 300, 400, 500 euros a lo sumo de alquiler, para que te permita, como tú hiciste en su momento y como mucha gente pretende hacer, ahorrar un dinero para luego optar a una vivienda, si es de protección oficial bien, y si es vivienda de mercado libre, pues también, oye, miel sobre hojuelas, pero que haya esa doble fórmula, esa fórmula de alquiler, una vivienda de alquiler para aterrizar, para llegar, para vivir, para tener tu propio proyecto de vida independiente y luego aspirar, si es posible, algo más. Si por cuestiones de la vida, por circunstancias personales, no puedes aspirar a tener tu vivienda propia, ahí tienes el alquiler social. Sabes que en la calle o en Baraja, como tú bien apuntabas, no te vas a quedar. Pero la vivienda...
Y también enfocado, Fernando, para un tema que se nos olvida, es decir, que hay gente que por el camino de la vida se puede encontrarse con un tropiezo y de tener un nivel adquisitivo importante, muchos autónomos van a verse reflejados en lo que estamos viendo, pierden su vivienda porque no pueden hacer frente a una hipoteca porque cambian sus condiciones económicas. Esas viviendas sociales en alquiler también tienen que estar preparadas para atender esa demanda puntual durante un tiempo, y que necesita una ayuda, que no tenga dónde vivir. Pues también tiene que ser, no tiene por qué ser solamente jóvenes que acceden a la primera vivienda, sino personas que atraviesan una situación circunstancial, ojalá fuera siempre circunstancial, y se pudiera ayudar a personas a salir del agujero, pero no podemos dejar tampoco tirados a las que por la mitad del camino tienen un tropiezo, ¿no?
Efectivamente, por ello, esa fórmula de la vivienda de alquiler social...
Es muy importante tenerla.
No entiendo por qué los poderes públicos, las administraciones, no la contemplan o apenas la contemplan. Bueno, hay excepciones y yo desde aquí pues las alabo, pero de verdad que de entrada no se contempla.
También hay un tema que hay que valorar mucho, Fernando, que el alquiler social tiene una cosa temporal. Es decir, no puede vivir una persona toda su vida de alquiler social. Es momento de ayudar a alguien a salir.
A no ser que la vida por circunstancias excepcionales, porque todos aspiramos a mejor, pero a no ser que la vida por circunstancias te dé un palo tras otro, te deje salir y al final acabes viviendo toda tu vida de alquiler social, porque es que al final no has podido hacer otra cosa. Pero no es a lo que hay que aspirar. Ahora en la capital, en Santa Cruz, se va a liberar muchísimo terreno en la refinería y se va a construir mucha vivienda. Y nadie, bueno, sí.
Vivienda podemos, social, ni de lejos.
En la capital se ha planteado que todos esos terrenos se destinen a viviendas sociales.
Específicamente
a viviendas de alquiler social.
Ni un metro cuadrado, ya te lo digo. Ni un metro cuadrado para eso.
Efectivamente, tú lo has dicho. No se lo plantean los actuales dirigentes del Ayuntamiento de Santa Cruz, que esa enorme bolsa de suelo que se va a disponer para vivienda se dedique a vivienda social o a vivienda de alquiler social. Ni un metro cuadrado, es que ni un centímetro cuadrado, querido Diego. Y eso nos tiene que hacer reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar porque lo propone Podemos, pero tú lo decías perfectamente, no es una medida comunista o socialista. No. En el año 92 se hacía y está recogido en la Constitución.
¿Y anteriormente?
Con lo cual, ni comunista, ni ultra de izquierda, ni nada. Una cosa de sentido común, Diego.
No, y además también lo empleó durante muchos años un régimen dictatorial llamado franquismo, que hizo viviendas sociales, viviendas de protección oficial, que permitió acceder a la vivienda. Es decir, es que no es ni derecha ni de izquierda, es de sentido común.
El tema es que creo básicamente que los poderes públicos, pues sobre todo quien gobierna, está cogido de pies y manos por los promotores, por las constructoras, porque esto no es rentable para ellas, porque ellos prefieren, por supuesto, coger la cantidad de miles de metros cuadrados que va a dejar libre la refinería de Santa Cruz, que está en una zona buenísima, buenísima de Santa Cruz, con acceso a todos los servicios y demás, y dedicarla a pisos de 300, 400 o 500 mil euros, porque son los precios actuales de mercado, que es que hay que echarse las manos a la cabeza con esas cantidades.
Es tremendo. Y además de segunda mano y que hay que reformar y tal, pero...
Bueno,
pero echar un ojo a Santa Cruz Verde y la expansión de la ciudad hacia los terrenos de la refinería es una cosa que a mí me viene preocupando desde hace ya varios años, y que la información que tengo no es buena, ¿eh? No es buena. Es turbia, es escondida, hay muchos intereses encontrados ahí, hay mucho dinero que se está moviendo ya no ahora, sino hace ya 4 o 5 años. Hay muchos movimientos políticos que están condicionados por el futuro de esa parcela. Santa Cruz tendría que abrir el ojo como ciudadanía, oye, y exigir que eso sea un crecimiento ordenado de la ciudad que va a afectar a toda la isla, y que si tiene que ser un motor económico, que lo sea, pero blanco sobre negro, expliquen todo lo que saben los políticos actuales del Ayuntamiento de Santa Cruz sobre cuáles son los planes que tienen ustedes, que no cuentan, de esa parcela. Donde, por supuesto no caben viviendas sociales. No cabe ni una vivienda social.
No, ni una. Y que por supuesto no sea la ley del más fuerte, de decir, yo soy la promotora que más pujo por esta parcela y me voy a quedar con la mejor parcela y voy a construir aquí lo que me dé la gana.
Primero debían de decir quién ha comprado el terreno de la refinería. Primero lo que tendrían que decir es eso. ¿Quién está detrás de la compra de los terrenos de la refinería? ¿Nombres, apellido, empresa, procedencia? ¿De dónde viene el dinero?
Y poner el ayuntamiento, que es el responsable de la planificación urbanística de todo el municipio, coger y decir, aquí van zonas verdes, equipamiento, centros de salud, por supuesto colegios, y luego, como tú dices, si hay un problema muy acuciante de la vivienda, no solo en el municipio, sino en toda la isla y en toda Canarias y en todo el país, de construir vivienda social. Pero es que la esperanza es nula ahora mismo en que se construya vivienda social, pero no en los terrenos de la refinería. Es que en ninguna parte de Santa Cruz, ni de La Laguna, ni de en cualquier
municipio. ¿Piensa que la refinería va a ser la moraleja de Santa Cruz o la finca de Madrid?
Eso es lo que se piensa.
Eso es lo que pretenden.
También te digo una cosa. Ya lo pretendían en Cabollanos, y mira lo que se ha convertido en Cabollanos. Todavía hay parcelas sin edificar en Cabollanos, ¿eh? Ojo, cuidado también con la especulación y con ese tipo de cosas, porque hay parcelas todavía en Cabollanos que no están construidas, que están como auténticos solares.
Pues que abran el ojo, porque eso... Mira, de verdad, es bueno que la ciudad crezca en esa dirección. Es bueno que Santa Cruz de Tenerife se convierta en una capital de referencia a nivel internacional. Es bueno que sea fuente de centro de convenciones, porque tenemos ventajas que ofrecerles al mundo. Podemos hacer un turismo súper mega de clase alta, que penetre y permee esa riqueza en la población del resto de la ciudad y de la isla. Pero díganlo, contra... Que no pasa nada, lo que no puede ser es que estén haciendo el egipcio antes de empezar las obras. Que lo primero es que hay de lo mío. ¿Y qué me va a tocar a mí, a mis amigos? Y si eso va bien, ya veremos lo demás. Y si no, mira quién está al frente, que es que no creas en las casualidades. ¿Quién es el máximo responsable con un puesto ad hoc generado como el del hermano del hermanísimo de Pedro Sánchez al frente de este proyecto, urbanísticamente hablando, con la Intendencia de Santa Cruz?
El que dimitió
como concejal de urbanismo, que sepa que la moción de censura de Bermúdez.
La moción de censura de Bermúdez
y que permitió que Evelyn fuera porque a él le daba vergüencita hacerlo.
Efectivamente, pero que por supuesto cuando lo hizo ya le habían prometido, firmado y requete firmado, que eso por supuesto que iba a ser compensado, y muy bien compensado. Y
ahí, con una pedazo de puerta atrás que va a ganar más dinero del que puede imaginar.
Hombre, por supuesto. Mucho más que si se hubiese quedado de concejal. No te digo más.
Tremendo, tremendo. Oye, Fernando, se me ha ido la hora, lo siento, yo quería haber estado hablando contigo más de media hora, pero se nos fue.
No pasa nada, querido Diego. La verdad es que es muy interesante la conversación de hoy, porque el tema de la vivienda es un tema que es tan flagrante.
Y que se puede solucionar, Fernando, que no es una cuestión de ideología, que da igual que sea de izquierda o de derecha, se puede arreglar el problema social de la vivienda, se puede. Ahora, ¿quieren?
Esa es la cuestión, ¿quieren? Yo creo que no, que ese es el problema.